Buenas tardes y bienvenidos al programa Nuestro Tens. Hoy tenemos con nosotros Gregoria. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien?
Perfectamente.
Muy bien, hoy tenemos al notario de Roda, señor Ignacio Moreno. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmelo.
¿Está muy bien?
Muy bien, gracias.
Venga, dentro de esto comenzamos el programa. Adelante. Bueno, Ignacio. Te digo de tú porque veo que eres joven, ¿verdad?
Sí, no tan joven como...
Bueno,
como
bueno. ¿Qué vives en Roda? ¿Vives en Roda o estás casado?
Vivo en Tarragona.
Ah, en Tarragona.
Pero sí. Bueno, a Roda vengo cada día, ¿no? Tengo libertad de lunes a viernes, de aquí entre semana.
No estás casado ni nada, ¿estás soltero?
No, soltero y sin compromiso.
Toma ya.
También es un anuncio que hago radiofónicamente.
Muy bien. Oye, ¿y qué hace un notario en Roda? ¿Qué hace? ¿Qué trabajo tiene?
Bueno, el notario en Roda primero lo que hace es cubrir la plaza que estaba vacante. Uh-huh. El antiguo notario Javier Vila se fue a un pueblo de Sevilla, le estaba muy contento, me la recomendó mucho esa plaza.
¿Ah, sí?
Y nada, lo que hago yo aquí pues es el dar el servicio notarial que tenemos encomendado, ¿no?
Claro.
Notario, como sabes, funcionario público.
Uh-huh.
Que lo que trata pues distintas funciones, una general de asesoramiento a todo cliente que venga a la notaría.
Claro.
Fundamentalmente es una función de dar validez a los documentos, creando un documento público que uh-huh. tiene especiales efectos de eficacia jurídica, que es una prueba plena del derecho,
uh-huh.
y lo que trata en definitiva es de dar un cauce jurídico, una forma jurídica a lo que las partes pretenden. Y hacer uh-huh. todo el notario hoy en día, porque sus facultades han extendido mucho, está un poco en todas las funciones de la vida, porque desde los matrimonios que hacemos ahora, desde 2015 únicamente hacíamos la celebración, pero desde el mes pasado el notario hace tanto el acta previa de capacidad matrimonial, lo hace todo el notario, el matrimonio.
Muy bien.
Parejas de hecho, luego en fallecimientos, pues ahí hacemos las herencias, los testamentos, uh-huh. compraventas, donaciones, pues
madre
en distintas
mía.
Funciones de la vida y estamos.
Si es que, ojo las cosas que hacéis,
Bueno, un poco de todo. Lo que...
Gregoria, alguna pregunta la harás por ahí, porque si con poquitas que le hagas, creo que vamos a hacer el programa bien.
Tenemos un montón de preguntas por aquí para hacerle a Ignacio, pero yo le voy a explicar a él, porque en general el hablar del envejecimiento nos obliga a afrontar nuevos propios miedos a nosotros, ¿no? Entonces, hemos de ser valientes yo le voy a preguntar, ¿qué voy a hacer para evitar conflictos?
Pues sí, Gregoria, en el caso en concreto de la gente mayor, son distintas las cuestiones que pienso yo que les pueden interesar. Una de ellas, pues es, como la gente sabe, toda la cuestión de los testamentos y las herencias. El testamento, como la gente sabe, pues es un documento en el cual la persona designa ya en vida quién quiere uh-huh. que sea la persona que reciba sus bienes el día de mañana.
Uh-huh.
El testamento es, sí, un documento muy sencillo. Comparece únicamente la persona que va a hacerlo. Cada persona tiene que hacer su propio testamento, hacer bien en matrimonios y quien hace un testamento en común. Esto no se puede porque la muerte es individual y, por tanto, cada uno tiene que hacer su testamento. Es un testamento que lo que quiere el legislador es que sea un documento accesible, por tanto tiene un bajo coste, son unos 39 euros para que la gente lo sepa, que a veces impone un poco la seguridad del notario.
¿Eso es lo que vale hacerlo? ¿39 euros? ¿Qué es lo que vale hacerlo? ¿39 euros hacer un testamento?
Son 39 euros.
Sí.
El no hacerlo, luego al día de mañana los herederos pondrán un coste mayor, por eso una de las ventajas del testamento ya es abaratar los costes y evitar problemas a los herederos.
Claro.
Otra de ellas es que la persona determine los bienes y quiera una planificación de cómo serán sus bienes, porque a lo mejor quiere al cónyuge, al marido, dejarle el usufructo,
uh-huh.
que es únicamente la facultad de vivir en la casa, disfrutarla, pero que los dueños de la casa ya sean los hijos,
claro.
o quiere dejárselo todo a los hijos, o quiere a lo mejor dejárselo todo a una persona, pero un bien concreto, ya sea un bien mueble, como uh-huh. puede ser a lo mejor una joya, o una moto, un coche, o una casa que es de procedencia familiar, dejársela a un primo, a un hermano. El notario puede hacer todo, pero hay que hacerlo, porque si no se hace, será la ley la que determinará.
Claro. Y eso,
lo que diga la ley no es lo que a la persona le hubiera gustado.
Y eso ya es más, digamos, sume más el dinero, digamos, vale más caro.
Claro, si no se hace testamento, el día de mañana los herederos vendrán obligados a hacer lo que se llama el acta de herederos.
Claro, ya,
sin que
ya.
testigos, sin que hacerse publicaciones, sin que haya libro de familia, y es más farragoso también.
Uh-huh. O sea, pues es complicado. Es complicado estas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, a un notario, qué nos ayudaría? Aparte de que nos cuesta mucho, porque según dicen, ¿qué nos ayudaría más un notario? ¿A hacer los testamentos? ¿A qué cosas?
Claro, primero, el testamento te digo que ayuda para, primero, pacificar un poco también, pienso yo, la familia. Esto es ya una circunstancia de hecho. Porque las partes ya saben de antemano, con naturalidad, cómo va a ser la distribución de los bienes el día de mañana. Y así no da lugar a sorpresas el día de mañana. poco frecuente, pero a veces se producen, desgraciadamente, conflictos familiares, porque la gente no sabe, se había creado una expectativa, y esa expectativa se ve frustrada porque o no se ha hecho testamento, o las circunstancias modifican lo que una persona pensaba que iba a hacer el día de mañana, las consecuencias del fallecimiento de un padre, de una madre, o del cónyuge, marido, mujer.
Claro.
En los testamentos, lo habitual es hacer entre cónyuges, el testamento habitual es del uno para el otro, y después para los hijos, o dejárselo ya directamente a los hijos, ya dejándole el usufructo o no al marido.
Y pasa a los nietos también, sí. O no puede pasar a los nietos, no sé.
Exactamente, se puede hacer como se quiera.
Claro,
a veces, claro. A veces hay conflictos familiares, no hay relación familiar con uno de los hijos. Claro, si no queremos que uno de los hijos, por ejemplo, reciba bienes, porque a lo mejor se ha portado mal, o queremos encima proteger a ese hijo, que a lo mejor es un hijo que se llama pródigo, es decir, que no sabe administrar su patrimonio, podemos hacer que los bienes de que le corresponde a ese hijo vayan a los nietos.
Pero un testamento...
O sea, podemos planificar muchas circunstancias de la vida.
Ignacio, un testamento no caduca, o sea, se hace una vez y ya vale para siempre.
Exactamente, el testamento tiene una eficacia pues ilimitada,
vale.
Y solo se revoca por otro testamento posterior.
Claro.
El que vale es el testamento final. Por tanto, cuando se hace un testamento en la notaría comunica a un archivo general que hay en Madrid el hecho de que tal día se ha otorgado un testamento. Si se otorga un nuevo testamento, el testamento segundo revoca el primero y el que vale al final es el último.
O sea que tú puedes cambiar un testamento, digamos, cuando quieras.
Todas las veces que se quieran.
Cuando quieras,
claro. Solo es necesario que comparezca la persona en el notario con su DNI.
No importa
que haga... sea escrituras ni nada, con el DNI de viva voz manifiesta la voluntad del testamento.
Pero cambiar el testamento,
testamentaria.
Cambiar el testamento, por ejemplo, hablando de este tema, tiene que ir si está el matrimonio y el testamento hecho, ¿tiene que ir los dos o con que vaya uno solo?
No, el testamento es esencialmente individual.
Vale.
Cada persona toca su testamento y solo lo firma la persona que lo otorga.
Vale.
Pueden venir ambos cónyuges o podría acompañar a todos los hijos, si la persona lo consiente, ningún problema, pero cada persona firmará su testamento. Porque la muerte, que es una cosa individual por naturaleza, el testamento también lo es.
Vale.
De verdad que nosotros como personas mayores todos pensamos en lo que sucederá en la vejez, pero preferimos no tratar el tema porque nos da miedo, el tratar estas cosas. Entonces, tratar un tema con la familia suele generar emociones que nos dificulta hablar con naturalidad. ¿Tú crees que nunca es tarde para planificar nuestro futuro?
Claro, nunca es tarde y es algo que se debe hacer en la medida posible. Ciertamente la pregunta hay que matizarla, porque sí que es tarde si llegamos a un punto en que la persona no puede regirse por sus capacidades mentales. Por eso no hay que esperar, porque dices bien, es algo natural al ser humano, que a veces el hecho de hablar del testamento, de la muerte, pues genera una aprensión, un rechazo, y la gente... ante esa incomodidad a veces dilata y no realiza el testamento diciendo pues ya lo dejaré para mañana, pero a lo mejor ese día de mañana ya es tarde, en el sentido que cuando una persona en cualquier negocio que se pretende hacer en la notaría o cualquier firma, si el notario no aprecia que tiene una capacidad natural de entender y querer, que el notario lo aprecia, pues preguntando cosas tan básicas como la fecha de nacimiento y el nombre de los hijos. Es muy frecuente, pues personas a lo mejor de cierta edad, que a lo mejor, pues, de forma que a veces varía según los días, hay personas que son más lúcidas unos días y otros, pues si el notario percibe que no tiene una plena lucidez, no puede otorgar el testamento, como no puede hacer un poder, no puede hacer nada. Si vamos a ese punto, de allí es irrevocable, ya ese testamento no lo podrá hacer nadie en su nombre, aunque sea nombre de un tutor, o sea, haya una incapacidad judicial. Por tanto, yo creo que en el hecho del testamento sí que es algo que no hay que dilatarlo. Sobre todo, desgraciadamente, hemos visto que hay circunstancias de la vida que son imprevisibles. El COVID, ¿quién iba a decirnos que iba a haber esta circunstancia pandémica, esta enfermedad?
Sí.
Y ha cogido a gente que a lo mejor con una edad temprana, pues
ha dejado. Habrá habido muchos problemas con esto, ¿no? Ahora, con esto del COVID, ¿no?
Claro, bueno, esto del COVID también ha sido un revulsivo. Mucha gente, que no es gente mayor, pero de mediana edad, se acerca a la notaría porque ha tenido un familiar, un amigo, que de forma muy sorpresiva ha fallecido. Y claro, ven que la cuestión de la muerte, que a todos nos genera rechazo, es algo imprevisible, que hay que planificar.
Ostras, estas cosas son complicadas. Una cosa, Ignacio.
Sí,
que una persona cuando va, quiere hacer una escritura, quiere hacer un testamento también, lo que estamos hablando, todo esto, aparte que te lleva el carnet de identidad, como has dicho, ¿qué datos tiene que llevar más? Porque hay personas que van a hacer el testamento y esto y ellos no saben lo que tienen
claro,
que llevar.
No, el testamento,
¿Qué le dirías tú?
Es algo muy sencillo, que la gente piense que es algo muy sencillo.
Eso,
es únicamente
explícalo bien para que lo sepan.
Que el documento de identidad, que esté vigente, porque si está caducado no podemos firmar, y es de viva voz, es una manifestación con toda naturalidad que hace la persona. manifiesta que cuando ya fallezca tendrá que decir ciertos datos personales, por el fecha de nacimiento, nombre del padre y de la madre, todos esos datos que además constan en el DNI. Y luego, pues con naturalidad, decir, cuando yo fallezca, quiero que mis bienes sean para tal persona, o quiero distribuir los bienes del siguiente modo, pues dejar este bien para este hijo, este otro para este otro, o el usufructo, que ya te digo, que es la facultad de vivir en la casa, de poseerla, pero que el propietario sea a lo mejor otra persona, los nietos. Es algo que realmente es muy natural. Luego la notaría en el despacho, la gente, además la fuente pues se abre, y intento dar confianza a la gente para que con naturalidad cuente sus circunstancias personales.
Parece ser que ir a un notario es decir, madre mía, este hombre ahora me va a ensangrar, madre
impone,
mía.
Impone, claro,
gente, pero
como tú bien dices,
que eres un joven, o sea que... Sí, verdad, sí. Hombre, yo lo veo así de esa manera, ¿no?
No, claro, espera a un señor mayor, un poco, a lo mejor un poco seco. Claro,
van a ti, te ven a ti con 36 años, pues tú me dirás.
Bueno, ha cambiado general todo, yo creo que todo es muy extendido. Además, en la notaría tenemos a Patricia, que mucha gente la conoce, que es la oficial que tenemos
de hace muchos años. Tú no me habías dicho que tenía secretaria, tú me has dicho eso.
Pues sí, Patricia, sí, que es un encanto, o sea que...
Vale. Yo aparte de esto, ya pasaré un día yo, porque... Pues tengo yo también el testamento y me gustaría mirar algunas cositas más o algo, ¿no?
Es el asesoramiento. Mucha gente viene a la notaría y plantea su cuestión. Luego a lo mejor no firma nada, pero la gente tiene que saber que por reglamento notaría las consultas ante el notario en cualquier circunstancia son gratuitas. Lo que pasa es que el notario siempre, el asesoramiento que da es el ámbito notarial. Yo no puedo hacer un asesoramiento del ámbito de la declaración de la renta, por ejemplo. Porque yo derecho, pero no es mi cometido como funcionario o como notario. Pero si alguien dice, quiero vender... ¿qué posibilidades o qué es más barato, que muchas veces se plantea, dejar un bien en vida con una donación a mis hijos o en el testamento? Porque ahí sí que le puedo decir, fiscalmente es más económico hacerlo en el testamento, porque padres a hijos, el día de mañana las herencias, hay bonificaciones fiscales que son más ventajosas en donación, que haces hacerlo en vida. Ese tipo de cosas que la gente a veces tiene dudas, el notario, por ley, realiza asesoramiento gratuito, porque el notario es verdad que cobra de los clientes, pero el notario es funcionario, y como funcionario tiene un servicio público que hay que resaltar.
Bueno, una cosa, Ignacio, vamos a poner una canción, nos relajamos un poquito y ahora seguimos hablando más de más cosas, ¿vale? Mira, te voy a poner La Pantoja, no sé si te gusta La Pantoja, ¿sabes La Pantoja?
Pues yo encantado.
Venga, vamos a poner Marino de Luces, venga, adelante.
Barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Bueno, 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 Ignacio. Pues es una canción bastante romántica, ¿no? Oye, una cosa, Ignacio. ¿Qué les dirías tú o qué les consejarías a nuestros socios del Casal y a otras personas que aparte del pueblo? ¿Qué les aconsejarías tú para ir al notario? Animarlos, decirles algo para que vayan, porque claro, hay mucha gente que no va, ya te he dicho antes, por el motivo. Pues, que es muy caro, que si voy ahí parece que... ¿Tú qué le aconsejarías? Consejales algo.
Claro, primero resaltar las ventajas. Es que ir al notario tiene múltiples facetas, o a lo mejor hablaremos de alguna otra, como hacer poderes o otras circunstancias. Pero primero es el mero hecho de asesoramiento, ya digo, para dejarlo claro, porque la gente a veces tiene duda, y la cuestión económica es algo que se dice generalmente por tener el arquetipo, el concepto que la gente tiene de los notarios, sobre todo los notarios antiguamente, notarios de ciudad. El asesoramiento es gratuito. Cualquier persona,
o sea, ir a la consulta, ir a la consulta, hablar contigo, esto es gratis.
Exactamente, la consulta es gratuita, la consulta ante el notario. El notario, ya digo que siempre la consulta tiene que estar circunscrita a lo que es la función notarial. Vale. Yo no puedo hablar de la declaración de la renta ahora que es en junio, pues yo no voy a hacerlo porque no es mi función. Ya, pero asesoramiento de, tengo esta circunstancia familiar, esta circunstancia con mi marido, con mis hijos, ¿qué puedo hacer?
Eso es gratuito. Para casados, para viudos, para todo. Esto lo llevas
exactamente,
tú todo.
Exactamente, exactamente. Luego también está el hecho de lo que comentábamos, que en el caso concreto del testamento, el testamento es un documento básico que el propio legislador quiere fomentar que la gente haga testamento. Claro. Lo fomenta porque primero facilita mucho el día de mañana toda la tramitación, lo que antes comentabas, ¿no? Que para ir a una fiscalista y quitar papeles, ¿no?
Sí, sí.
La herencia que se da el día de mañana, si hay testamento, es muy fácil, es sacar la copia y con ese testamento se hace la herencia.
Ya.
Si no, es todo más complejo y más caro. Eso sí que es más caro, no hacer testamento. Reitero, el testamento son 39 euros. 39 euros, tú, o sea, ya ordenas tus últimas voluntades.
O sea, si,
y ahí el notario te asesorará qué haría él o qué cree que es por tus circunstancias mejor. O sea,
si tú, Ignacio, por ejemplo, ahora llegas y dices, bueno, no voy a hacer declaración, escritura de la casa, por ejemplo, todas estas cosas no las voy a hacer. Pero las hago luego cuando, mira, si me muero, que las haga mi hijo. Que tiene problemas, ¿no? Porque habrá problemas para eso.
Primero, que es más caro para los hijos.
Claro.
Y segundo, que ya empieza el conflicto.
Claro.
Porque a lo mejor ahí entre los hijos cada uno tiene expectativa, cada uno tiene más intenciones, y como el padre o la madre o quien sea no ha dejado ordenada la cuestión, pues ahí puede nacer el conflicto. Por eso digo, también aparte del tema de la cuestión testamentaria, también acercarse al notario es importante a efectos, por ejemplo, de planificar el hecho de que puede ocurrir que las personas a lo mejor pierden la capacidad con el tiempo. Si una persona, por ejemplo, ha otorgado un poder, que se llama un poder preventivo, un poder que se limita a decir, si yo pierdo la capacidad, quiero que mis bienes los administre mi mujer, mis hijos. Si esto, que es algo económico, que a lo mejor son 50, a lo mejor si es lo general que son 80 euros, porque hay que enviar una copia del registro civil, pues hecho esto, la persona al día de mañana pierde la capacidad y los hijos o la mujer con ese poder pueden sacar dinero de las cuentas bancarias. Si es necesario vender un bien para pagar una residencia, pueden hacerlo. Si no se ha hecho ese poder, la persona, como no tiene capacidad, no puede hacer nada, no puede sacar dinero del banco, no puede vender la casa.
¿Otra?
Ciertamente hay una vía para poder solventar esto, que sería el juez. El juez nombra a un tutor, pero esto es un procedimiento judicial que puede tardar mucho tiempo y es muy, muy farragoso. En cambio, el hecho de tener un poder que diga, este poder vale cuando yo no puedo valerme por mí solo, facilita mucho las
cosas. Para hacerlo, claro. Sí, porque hay gente que a lo mejor...
¿Cómo estamos aprendiendo, Carmelo?
Sí, sí, no.
¿Cómo vamos? Es súper importante,
la conversación. Cuando hay una cosa, cuando hay que escuchar una cosa que está bien, hay que escucharla. Sí. Y yo creo que Ignacio, lo que está diciendo es importante.
Y tanto. Oye, una cosita que quería yo preguntarle sobre las últimas voluntades. A ver, que nos explique un poquito este tema, Ignacio.
Ojo, con las últimas voluntades,
que la gente se las llama el testamento vital. Realmente es un término que se ha generalizado, se ha popularizado, pero realmente el término que usa el legislador es el documento de voluntades anticipadas. Es un documento que se generalizó no hace mucho, que es, lo hace el notario, y el notario mismo lo comunica a la oficina, a la Consellería de Sanidad, en caso concreto en la Generalitat de Cataluña. Es un documento en el cual la persona que comparece manifiesta cómo quieren que sean las circunstancias que puedan devenir en el caso de una intervención médica, o en el caso ya no poderse valer, no poder manifestar verbalmente qué quiere que se haga de su cuerpo o de su tratamiento médico. Por tanto, es un documento en el cual lo habitual es que la persona, por ejemplo, designa qué persona quiere que decida por él. Esto es un punto, no un representante. Otra designa si quiere donación de órganos. Y otra que es muy frecuente y que genera a veces inquietudes es el hecho de querer o no querer que, por ejemplo, su vida sea mantenida artificialmente a través de máquinas, a través de procedimientos que puedan surgir en el futuro, lo que se llama un encarnizamiento. Es decir, lo que a veces la gente quiere que en el momento que el cuerpo aguante, pues hasta que aguante, con el uso de paliativos, que eviten el dolor, pero que no sea mantenido artificialmente. Pues para esto, si la persona no puede manifestarlo de viva voz al médico, existe este documento. Es un documento que también es económico, creo que son unos 70 euros, ya luego esta claridad, porque a veces la gente sí que tiene dudas en torno al coste de los documentos notariales. Pues con este documento, que ya digo que la notaría envía a la Generalitat de Cataluña, y aquí es necesario que la persona que comparezca, comparezca con el DNI, así como con la tarjeta sanitaria, que con su tarjeta hay una numeración que queda en la escritura, esa persona tiene cumplido tranquilidad que el día de mañana hay un informe médico, hay un documento en el cual el médico sabe que esa persona quiso que se hiciera con su cuerpo o con su tratamiento médico.
Oye, una cosa, Ignacio, una pregunta o una sugerencia, no sé. Oye, si una persona, por ejemplo, tiene, no sé, explícalo todo a tu manera, un terreno y una casa, suponte que tiene el terreno con escritura, pero la casa no, ¿qué problemas tiene esa persona? ¿Tiene algún problema esa persona?
Claro, esa persona lo que tiene que hacer es una declaración de obra. Realmente tiene que hacerla si realmente lo que quiere es vender o hipotecar la casa.
Pero si no tiene que vender, no tiene que hacer nada, ¿no? O
sea, no es necesario. No está regularizado, claro. Pero realmente no es necesario. Porque él seguramente el IBI ya lo pagará. Porque el ayuntamiento hace ahí el catastro, que el catastro hace fotografías aéreas y en el catastro ya consta la vivienda. En el registro no. Ahora bien, a veces la gente de repente quiere vender y sorpresa, cuando van al registro y tienen la nota, pone solar, pone terreno, y la gente dice, no, si hace 20 años que tenemos la casa ya construida,
sí, claro, pero...
y el comprador, nadie quiere comprar un terreno, la gente tiene una casa, quiere que conste la casa. Entonces, con prisas, sí que hay que hacer la declaración de obra.
Claro,
hay que hacer de obra, también hay un impuesto, que es el 1,5 del precio que se declara. Pero mientras no se quiera hacer una hipoteca, no se quiera vender, pues realmente no es necesario.
Ya.
Bueno, el tema de pareja que has dicho, Carmelo, a ver, ¿tú te has aclarado lo que es la diferencia que hay entre matrimonio y una pareja de hecho? Yo creo que ya lo vamos a tener que preguntar también a Ignacio, ¿no?
Claro, si es que el notario está para todas estas cosas.
A ver si nos explique.
A ver si no tiene sus cosas arregladas. Bueno, a ver, en Cataluña, porque esto varía dentro de las autónomas.
Esa es la pregunta esa, porque según qué sitio varía uno a otro, ¿no?
Claro. Exactamente, varía mucho en este punto. En Cataluña realmente es una legislación muy moderna en ese sentido. Bueno, realmente fue la primera comunidad autónoma que reguló la pareja de hecho en España, en la primera ley de 1998, y lo fue modernizando. Y el Código Civil de Cataluña también es muy moderno, además está muy bien pensado, porque el Código Civil General de Derecho Común desde 1989, que se ha ido reformando, pero en Cataluña se ha hecho uno nuevo que ya tiene en cuenta con la jurisprudencia y las tesis modernas. En definitiva, en Cataluña se asimila casi en todo realmente lo que son los efectos jurídicos, la pareja de hecho y el matrimonio. La propia ley y el Código Civil habla generalmente indistintamente del cónyuge y el conviviente. Ahora bien, aquí es una cuestión muchas veces más que de naturaleza jurídica de la institución, de prueba. Si una pareja de hecho, como se habla de hecho puramente, dos personas conviven juntas, pero no han firmado ningún papel, aquí hay pruebas, la prueba. Si el día de mañana esa persona fallece, uno de los dos, uno de los convivientes fallece, y no hay ningún papel, ni siquiera notarial de constitución de pareja de hecho, el que queda, ¿cómo acredita que es pareja de hecho?
Claro.
Puede darse el caso que a lo mejor una persona está en pareja de hecho con otra, pero los padres de cada uno de ellos viven. A lo mejor si la relación no es buena, como un mero ejemplo, podrían decir, no, esa pareja de hecho se rompió antes del fallecimiento, o podrían impugnar esa unión, ¿no?
Claro.
Entonces ahí hay un problema, porque claro, efectos sucesorios, si no se ha hecho testamento, pues irán los padres antes que la pareja. Por tanto, aquí es importante, con independencia de la diferencia entre pareja de hecho y matrimonio, si la pareja de hecho es propiamente de hecho, es decir, no hay ningún documento que lo acredite, no porque sea notario, pero hacer el documento notarial de constitución de pareja de hecho, que es un documento muy sencillo, también el coste son unos 70 euros, y aquí lo que hay que presentar es un certificado de empadronamiento en el que se acredita que ambas personas tienen el mismo domicilio, y con eso se hace una escritura que se envía, la propia notaría lo envía a un registro de la Generalitat de Cataluña.
Sí, sí.
La Generalitat de Cataluña, a una dirección de correo electrónico que pone la escritura, contesta diciendo que efectivamente se inscribe en ese registro. eso facilita mucho que el día de mañana consta públicamente, es una función del propio notario, conseguir pruebas plenas. Porque si no la prueba, es la manifestación del viudo, en caso del viudo porque no es matrimonio, pero del sobreviviente. Y claro, otras personas interesadas en la herencia, por los padres, pueden decir, no, eso es un medio mero novio, pero que no hubo, que esa pareja rompió. Por eso, en Cataluña, la diferencia entre matrimonio y aspectos jurídicos es mínima. Porque el acto civil también se reconocen derechos de viudedad, seguridad social, etcétera. Pero el matrimonio es muy fácil porque hay un acto público que es la celebración del matrimonio. Uh-huh. Ya digo que realizan los notarios junto con los jueces y...
Gregoria, una cosa, Gregoria, ¿tú te das cuenta que tenemos un notario que tiene un piquito de oro? ¿Tú te das cuenta?
Es demasiado, Ignacio.
No, me encanta hablar contigo, Ignacio. Una cosa, Ignacio, ¿cómo ves luego la pandemia tú este año? ¿Cómo lo has visto todo este lío que hay de pandemias y vacunas? ¿Cómo está viendo
esto?
Claro,
realmente esos meses fueron muy duros en todos los sentidos, porque realmente fue un parón generalizado. Uh-huh. Y realmente los notarios tuvimos un servicio público que hubo allí. Yo tuve algún caso. Yo ya os he comentado que yo soy el nuevo notario de Roda Brás. Estoy aquí desde el mes de octubre. Yo antes de estar aquí es mi segundo destino. Yo estuve en Constantí, pegado a Tarragona. Sí. Y aquí yo soy de Mallorca, pues siempre he estado en esta zona. Estoy muy cómodo por aquí. Y aquí, claro, yo viví en Constantí y ahí sí que hubo pues, circunstancias graves de gente que en medio de la pandemia pues, falleció. Tuve un caso en concreto de una persona que me
hizo que yo fuera especialmente a su Ignacio, casa. Ignacio, sí. Una cosa. Eso se acaba pronto esto.
Claro, bueno.
Pues, se acaba pronto, hemos hablado muchas cosas, sobre todo tú has hablado todo lo que te ha parecido bien, pero tenemos que despedirnos hasta el programa y que lo paséis bien, Gregoria.
Igualmente, muchas gracias, Carmelo.
Y que lo te diviertas y bueno, ya iré a visitarte un día.
Cuando ¿vale? queráis.
Venga, queráis. Gregoria, un besito, hasta luego.
Gracias,
venga.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego, adiós, adiós.
Gracias.